maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Bendiciones para todos, le damos la bienvenida, soy el apóstol Guillermo Maldonado, quiero darle muchas gracias a toda esa linda audiencia, gracias por sintonizarnos en nuestro programa Lo Sobrenatural Ahora. Está a punto de recibir un mensaje poderosísimo de la palabra de Dios que va a cambiar su corazón y va a cambiar su vida. En esta mañana quiero hablarle acerca del Dios de lo imposible. Marcos capítulo 10 verso 27. Aquí se le acercó un rico, mucho billete, y Cristo le dijo: agarra todo lo que tienes y da. Al único que le dijo, no le dijo nadie más, porque el problema tenía un problema con el dinero. Y Cristo dice: yo quiero quitarte eso, pero si lo daba todo, Dios le daba 100 veces. Pero él tenía un problema de dinero. Y él dijo: bueno, agarra todo lo que tiene y lo da. Y Pedro dijo: oígame, esto está bravo, caballero. Dijo: ¿quién será salvo? Después que le pide el billete y dice: no, este no. Pues él dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son. Diga: es posible que Dios me sane. Diga: es posible que Dios me libere. Es posible conseguir ese contrato millonario. Diga: es posible que Dios me lleve a otra dimensión. Diga: es posible que Dios sane a toda mi familia. Diga: es posible. ¿Cuántas cosas? No, perdón, yo creo que ahí dice, en el original dice algunas cositas. ¿Cuántas? Dile al que está al lado: todas son posibles. Hoy en esta mañana, el trabajo del Espíritu Santo conmigo, o yo siguiéndolo, es este: remover de su mente la palabra imposible. Quiero remover esa palabra. ¿Y de dónde la voy a remover? No la voy a remover de tus patas, no de tus manos, no de tu espalda, no de tu suegra. La voy a remover de tu cabeza. Dile aquí a este lado: de tu cabeza. Voy a remover esa palabra imposible. Ese es mi trabajo. Si llegaste aquí y dijiste: pero pastor, la cosa está brava. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes, no me levante la mano si no la tiene, tienen ahora mismo una imposibilidad humana que usted dice: humanamente esto es imposible? Levante la mano. Yo creo que todo el mundo la tiene. Ok, mírenme esto. Le voy a empezar abriendo el cerebro. Dame el bisturí, por favor. Vamos a pegar la pequeña herida. Escúcheme esto. La iniciación de un hombre en lo sobrenatural comienza con una imposibilidad. Jamás usted va a saber que Dios es sobrenatural hasta que usted tenga un arroz con mango de esto que usted dice: aquí no le entra ni la suegra. La iniciación suya en lo que es las cosas sobrenaturales comienza cuando hay una imposibilidad. Si no hay ninguna imposibilidad, si usted lo puede hacer, usted no necesita a Dios. Pero si usted dice: esto no hay quien se lo trague, pero mi Dios sí. Entonces anote lo que le voy a dar. Voy a empezar a abrir el cerebro. Lo imposible es donde Dios se introduce él mismo a el hombre. Porque uno de sus nombres es imposible. Entonces, si usted no tiene ninguna imposibilidad, usted no necesita a Dios. Pero si usted tiene una imposibilidad mental, física, emocional, familiar, financiera, ahí es donde Dios se introduce. y dice: ya hiciste todo lo que pudiste. El Señor dice: déjame introducir mi nombre. El médico dijo: eso es cáncer, 30 días de vida. ¿Tú quieres decir que no hay solución? No. Y aparece Dios, dice: ¿puedo introducirme yo? Esos papeles migratorios, es imposible. Pastor, me lo negaron. 20 años esperado. Eso es imposible. Y Dios dice: mi nombre es el Dios sobrenatural. Se me paran los pelos ya. ¡Wow! Mira, hay algunos que están sangrando en la frente ya. ¿Cuántos tienen imposibilidades? Bueno, ahí donde Dios se introduce. Pero si tú no crees en lo sobrenatural, tú no vas a creer en ese Dios, porque Él es un Dios sobrenatural. Usted llega a un lugar que ya no más depende de usted mismo, de su mente, y usted dice: esta imposibilidad solo Dios puede hacerla. Lo imposible identifica al hombre natural, porque el hombre natural en su mente limita a Dios. Usted le dice a su familia: me apareció dinero en el banco. Le dice: voy a llamarte al psiquiatra. Tú eres un soltero de 40 años y que te vas a casar. Se te fue el tren. Están compitiendo en ese contrato millonario solo compañía grande. Y tú, pirujo, que te levantaste ayer, que te lo van a dar a ti. ¿Qué, qué? Y Dios te dice a ti: no me limites ni por el color, ni por el infierno que has pasado, ni por la oveja negra que ha sido en la casa, ni por el matrimonio que fracasó, ni por el dolor que tienes en el corazón. No me limites, porque yo soy el Dios de lo imposible. ¿Hay alguien aquí que quiere lanzar la pierna así? ¿Hay alguno que ya le está saliendo aquí, ya le empezó a salir el pedazo así que dice imposible? ¿Están acá en la iglesia? Entonces, ¿cuál es el primer punto? Que lo imposible es donde Dios comienza a introducirse al hombre. Si no hay una imposibilidad, ¿en qué se va a mostrar? Porque no necesitamos a Dios. Ah, no, no, pero eso yo lo puedo resolver solo. Ah, Dios dice: no me necesita. Pero cuando hay algo allá que usted dice: pastor, que mi marido va a ser salvo. Pero yo conozco a un Saulo de Tarso que quemaba a los cristianos. Si tu marido no ha quemado a los cristianos, pues todavía es el tipo de buena gente. Quemaba con brea a los cristianos, los perseguía y los mataba. Y usted dice: ¿y ese tipo va a ser salvo? Pero un día hay uno que le dijo: ¿qué tú haces? ¿Por qué me persigues, Pablo? Me imagino el que estaba orando por Pablo dijo: ¡uy! Aquí se le apareció el Dios de lo imposible. Y le dijo: Pablo, tú eres un perseguidor de mi iglesia, tú me la maltratas y quemas con brea a los cristianos, pero yo soy capaz de cambiarte el corazón. Y me imagino todo el resto diciendo: a ese Dios lo va a cambiar. El que nace para buey del cielo le da. Deja de buey que cielo, quita lo imposible, que Dios lo va a cambiar. ¡Hey! Dile que está al lado. ¡Hey! Hay algo imposible. Hay algo imposible. Hay algo imposible. Ok, mire lo que Dios va a hacer. Lo imposible identifica el hombre natural, porque el hombre natural va a golpearse con algo que lo limita, una imposibilidad, oído, más allá de su control. Que usted dice, yo no puedo hacer nada. Y mire, usted va a experimentar cosas que no puede explicar ni puede hacer nada al respecto. Ahí es cuando usted necesita un rompimiento. Entonces Dios pone la palabra imposible delante del hombre. Permite eso para que el hombre se vuelva y diga, caramba, la traté por todos lados. Golpeó algo que dice imposible. Aquí viene el segundo punto que le voy a dar. Aquí le voy a meter la cuchilla más fuerte. Las imposibilidades del hombre están basadas en su conocimiento. ¿Qué significa eso? A mí me enseñó mi papá que el que nace para tamal. Muchos de ustedes tienen tanto conocimiento, y es ahí en ese conocimiento que lo imposible se sienta y se da banquete. ¿Qué estás haciendo? Estoy enfermo. Pero tú no vas al Rey Jesús, que ahí hay poder de Dios. Sí, pero es que tú no entiendes. Tus imposibilidades están en la mente. La educación, tu casa, la familia, la cultura nos enseñó a limitar a Dios. Cuando limitas a Dios, ¿y dónde lo limita? En tu mente. Pastor, si Dios me da una bendicioncita, estoy contento. Ya lo limitaste en tu cabeza, porque Dios lo que tiene es una clase de bendición. ¿Vamos a sacar la iglesia? ¿Cuántos están siendo operados? ¿Cuántos sienten sangre salir? ¡Oh, Jesus! Entonces, lo imposible está basado en la lógica. Uno más uno, dos. Si doy el diezmo, me sobran 90. No, no diezmo hoy. La lógica. Mira, la madre de mi esposa era jezabélica. La abuela, requete, requete, jezabélica. La nieta tiene triple unción. Nunca va a cambiar. Sí, en tu mente. Ahí está la lógica gritándote. No se puede, no se puede. ¿Quieres ser doctor? Ay, pastor, mis hijos van a ser doctor. ¿Tus hijos? Si tú vienes allá de... ¿Qué es eso de que va a ser abogado? ¿Qué es eso? ¿Que va a ser abogado tu hijo? Aquí la lógica, pero esa es la profesión de médico. Eso toma mucho billete. Pero tu Dios tiene los bolsillos profundos. No lo limites. No te da la gana limitar a Dios. Tiene el mejor esposo, la mejor esposa. Tiene el mejor trabajo. Tiene la mejor carrera. Tiene el mejor contrato. No limites a Dios. Dile, no me da la gana limitar a Dios, porque todo es posible. Si hay una imposibilidad, este es el día que toda imposibilidad dobla su rodilla al nombre de Jesús. Dile a que está al lado, posible, mi nombre es posible. Dile al que está al lado, no me da la gana. Dile, yo no limito a Dios. No, es un hombre, es imposible. Dice, déjame introducirte. Oye, mis hijos no están sirviendo a Dios. Yo he orado. Dios dice, déjame introducirte. Ya hiciste todo lo posible tú. Ahora déjame introducirme a mí. Déjame hacer yo Dios Todopoderoso. Lo que diga el médico está bien, no hay problema. Pero yo soy el Dios sobrenatural. Por encima, más allá. Ah, oh, 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 oh. Salte esta semana con el favor de Dios a conquistar nuevos territorios. Conquistar territorio que estaba nuevo. Oh, 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 oh.
esta semana vas a conquistar territorio que nunca has conquistado en tu vida. Y vas a decir, nada es imposible. Entra a la corte, nada es imposible. Entra a los lugares, nada es imposible. Entra al mercado, no hay nada imposible. Entra al médico, no hay nada imposible. Entra, nada, 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 nada. Diga, sirvo al Dios de lo imposible. Mire esto, iglesia. ¿Cuál es la base para que esa palabra imposible, óiganme, no me escuche, óigame, para que esa palabra imposible, usted le ha dicho a una gente, sí, Dios te puede sanar, sí, pero es que usted no entiende, esta enfermedad la tengo hace 20 años. ¿Dios te puede liberar? No, pero usted no entiende que mi mamá también tenía, mi mamá... Se le sale que la palabra está bien establecida, está sentadita, el demonio de lo imposible, ahí dice, aquí me estoy dando banquete. ¿Dónde se agarra ese demonio, esa imposibilidad? Aquí viene la primera. ¿De dónde está cimentado, agarrado? Y mientras eso, no va a haber cambio. La primera es la cultura. Hay cosas de nuestra cultura que son lindas, pero hay otras cosas que enseña la cultura que son anti Dios. La religión de santería es parte de una cultura cubana. Ah, es normal ser santero. Ah, sí, parte de la cultura. ¿Usted me va a decir que eso es de Dios? Entonces la cultura está contaminada. Y la cultura, mucha gente hace cosas basado en la cultura. Entonces, para ser libre de ese imposible, tienes que ser libre primero de eso que la cultura te puso.
A continuación, testimonios sobrenaturales.
¿Cuántas personas?
How many people?
En esta noche.
Tonight.
Tienen quistes, bolas, tumores en su cuerpo ahora mismo.
Have cysts, tumors, or growths in your body.
Yo no voy a orar, le voy a poner a usted.
I'm not going to pray, you're going to do it.
Póngase de pie, hija.
Stand.
Are you ready to use the name?
¿Estás listo para usar el nombre?
¿Usted lo puede sentir ahora?
O sea, sí, cuando me
presento. ¿Lo puede sentir?
Cysts, okay. In the ovaries.
Ordénale en el nombre de Jesús que desaparezca y que se vaya al infierno.
Command it to disappear, go to hell in the name
no,
of Jesus.
Ordénale, vamos.
Command it, come on.
Power in Jesus' name. Okay, hija.
Daughter.
Búscate.
Look for.
No los quistes.
Not the cysts.
La sanidad.
Look for your healing.
Desapareció.
It disappeared.
El nombre de Cristo está encima de la.
Uno de sus senos tiene un tumor y se lo puede tocar.
¿Te lo puedes tocar, hija? Okay. Ven para acá.
Come here.
Allá. Ordénale que se vaya. ¿Qué tiene ella, Dulita? De nuevo.
Ella tiene un tumor en su seno derecho y se lo puede palpar, se lo puede
tocar. Ordénale que se vaya.
Ella oró en el nombre de Jesús y el nombre de Jesús siempre funciona. El quiste desapareció.
¿Por qué lloras, hija? ¿Qué sentiste? ¿Qué fue? Cuéntame.
Se fue.
¿Se fue? Se fue. ¿Hace cuánto tiempo tenías ese quiste?
2000, el año 2000.
¿Y en nombre de quién oraron, hija?
De Jesús.
En el nombre de Jesús.
Ella tenía 8 nódulos en la glándula tiroides.
8.
No podía tragar bien y le dolían. Hoy vino con dolor. En el nombre de Jesús oraron y ya comenzó a tragar y el dolor se fue. Ella se podía palpar, ahora está sana.
¿Qué pasó allá? ¿Y qué pasó?
En el nombre de Jesús se fue.
Se fue. ¿Qué pasó acá?
Tenía 2 semanas de que me había aparecido algo extraño en medio de mi pecho. Esta semana iba a ir al médico para que me revisaran. Oró en el nombre de Jesús y ya no está más.
Diga, the name of Jesus.
El nombre de Jesús.
Ella le diagnosticaron miopía y astigmatismo. No podía ver de lejos. El poder de Dios está sobre ella todavía. Ya comenzó a ver.
Cuenta, hija, ¿qué pasó?
Yo desde hace muchos años, desde que tengo 9 años, tengo miopía y astigmatismo. Ahora puedo ver de lejos.
¿Qué sentiste?
Sentí como el poder de Dios me salvó.
Vamos a darle un aplauso a Jesús.
Si hay miopía y astigmatismo, the Lord healed her, she can see from afar.
Con eso de aquí.
Si estos testimonios han impactado su vida y necesita que oremos por sanidad o un milagro creativo, comuníquese con nosotros. El número es 1-305-382-3171. 1-305-382-3171.
Qué bendición cada uno de ustedes. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para usted. Y si usted nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, esta es la decisión más importante de su vida. Si usted está en casa, está pasando momentos difíciles, momentos de soledad, se siente triste, ha tratado todo y nada le ha funcionado, Cristo es la respuesta. Haga esta oración conmigo. La palabra de Dios enseña que todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga de ese pecado es la muerte. El futuro no se le promete a nadie, excepto cuando usted tiene a Jesucristo. Quiere entregar su corazón, rendir su vida, está cansado de estar fracaso en fracaso. Este es el momento para entregarle su vida a Jesucristo. Repita conmigo: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Cristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén.
Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al PO Box 771-330, Miami, Florida 33177. Comuníquese al 1-305-382-3171, 1-305-382-3171, o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora. La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Esta es una pausa para la meditación. No todo lo que es viejo tiene que estar gastado, ni todo lo que es nuevo tiene que estar necesariamente en buenas condiciones. El viejo orden de cosas cambia y el nuevo llena nuestra vida. Pero quienes viven con sabiduría se aferran a la verdad y a todo lo que sea una manifestación de la misma, tanto en el viejo orden de cosas como en el nuevo. Las recompensas que produce una vida de consideradas restricciones y moderación no se limitan al más allá, sino que se encuentran presentes ahora y aquí mismo. Y aunque, como dicen las Escrituras, el justo recibe su recompensa adecuada en la eternidad, en la vida actual puede lograr, por lo menos, la paz personal e íntima. Hay algunas cosas que todos quienes queremos vivir en paz con nosotros mismos y con el mundo tenemos que aprender. Entre ellas, que hay sabiduría en encontrar la moderación adecuada y hacerla parte de nuestra personalidad antes de que las debilidades de la edad
nos la impongan sin que estemos realmente preparados. Es sabio que logremos las virtudes de la continencia y la frugalidad antes de que el agudo aguijón de las necesidades inevitables se haga sentir indeseablemente, obligándonos a pródigas formas de vida. ¿Existe realmente sabiduría en cultivar buenas amistades antes de que necesitemos desesperadamente su ayuda? Sabio es también desarrollar el hábito de la oración antes de que nada más que la oración nos reconforte y acompañe. La médula de la conversación y los pasatiempos, tanto del hombre como de la mujer, cuando nos encontramos con nuestros amigos, constituyen una verdadera revelación de la profundidad del alma y la calidad del carácter que se esconden detrás de la máscara facial cotidiana. Por supuesto que es bueno pasar horas del día con los amigos o con vecinos, comentando sobre el tiempo, los deportes y demás. Pero también sería bueno que balanceáramos nuestras conversaciones con una consideración temperada de los valores básicos que constituyen el fundamento de la vida. Parecería que cada generación descubriera las virtudes intrínsecas y los vicios de las generaciones que pasaron y que nos dejaron su legado. Pero aunque resultara extraño, algo hay que parecería mantenernos en un balance que hasta resulta automático. Nadie olvida por completo lo que es bueno, ni nadie olvida por completo lo que es malo. Y la vida sigue su curso con todas sus singulares y contradictorias tendencias hacia el bien y hacia el mal, poniéndonos muchas veces en la disyuntiva de tener que detenernos, observar, analizar y determinar qué es bueno y qué es malo para nosotros. Rechazamos lo malo y aceptamos lo bueno. El problema es que lo bueno para unos puede ser malo para otros. Hasta el rico dulce, las sabrosas frutas, los vegetales, las carnes y todo lo que nos atrae con su inescapable magnetismo, ingerido en exceso es malo para el organismo. Lo bueno puede ser malo. Por eso tenemos que guiarnos por la inefable medida de la moderación, el balance, el equilibrio y la sabiduría en todo lo que hacemos y decimos. Vivamos con la esperanza de que llegue el día en que podamos triunfar con la adopción de lo bueno, lo justo y lo puro, y que rechacemos todo lo demás. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tucas.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
La cuaresma son 40 días que la iglesia toma para poder reflexionar sobre sí misma, sobre cómo los cristianos estamos siendo cristianos. Así que cada cierto tiempo tú tienes que parar y reflexionar. Esto es lo que yo quería hacer, esto es lo que yo quería ser, esto es lo que Jesús quería que yo hiciera. Por tanto, hacemos esta parada y la empezamos celebrando con el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza es tratar de imaginarnos nosotros que estamos entrando en un desierto en donde el signo es un poco de ceniza. Ceniza habla de muerte, de morir a nosotros mismos para abrirnos a otra nueva realidad. Esa nueva realidad está como en un desierto. Por supuesto que en Cuba ni aquí en el Caribe nosotros tenemos algo parecido al desierto que uno pudiera encontrar en Israel. En Israel el desierto es algo desabrido, algo sin belleza, algo que aburre. Puede llamarte la atención los primeros 5 minutos, pero los 10 minutos siguientes ya estás aburrido de estar ahí. Por tanto, es un sitio donde tratas de entrar en tu corazón, de olvidarte de lo que te rodea y mirar a tu corazón. Porque como dice el Señor, del corazón habla la lengua. De lo que haya en el corazón es de lo que tú vas a hacer y te vas a comportar. Corazón, evidentemente, no estamos hablando de la víscera que bombea la sangre. Corazón, estamos hablando de lo más íntimo de nosotros mismos, donde radican cuáles son nuestros ideales, nuestros principios. Ok, pues nosotros empezamos con este día entrando en este desierto, tratando de mirar hacia nuestro interior con el símbolo de la ceniza. Es como diciendo, mira, recuerda quién tú eres. Tú eres un poco de tierra. Has venido a la vida, pero cuanto menos te lo esperes, vas a encontrarte que vas a ser polvo y ceniza. Y si no, miremos hacia atrás. Recordar que un día nos vamos a morir significa valorar mucho más lo que hoy tenemos y hacer que lo que vamos a tener hoy lo mejoremos para que cuando nos toque a nosotros partir, hayamos hecho lo que nosotros teníamos ganas de hacer. Son 40 días, porque en la Biblia 40 es el día, es el número que habla de poner a prueba y de que una vez puesto a prueba ha salido algo nuevo. Por ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo del diluvio. Fueron 40 días y 40 noches lloviendo. De ahí termina una sociedad pecadora, nace una sociedad nueva, los hijos de Noé. Lo tenemos en el desierto cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y pasa 40 años por el desierto. Ahí también vemos que sale un grupo de esclavos y llega un grupo de personas libres. Por los 40 años, ese pueblo se ha ido transformando en su modo de pensar. Aquel esclavo obligado, acostumbrado a obedecer sin rechistar, nace un hombre libre que le permite hacerse dueño de una tierra y empezar una nueva existencia en libertad. Por tanto, 40 días es tiempo de transformación. Y estos 40 días terminan en algo que nosotros llamamos el Triduo Pascual. Triduo Pascual significa que ahora vamos a vivir nosotros lo que representó para Jesús su final, lo que es el jueves con su entrega al Padre, el viernes con su muerte en la cruz y el sábado por la noche, al domingo siguiente, con su resurrección. Jesús no fue un hombre bueno que predicó y dijo buenas cosas, sino que fue alguien que se entregó por nosotros. Evidentemente, si los que me oyen tienen fe, sabe que ese que se entrega no es un hombre cualquiera, es el Hijo de Dios, es la encarnación de la palabra de Dios, es la presencia de Dios, es el rostro humano de Dios aquí. Por tanto, la entrega mía puede tener un valor. La entrega de José Martí tuvo un valor, la de Antonio Maceo tuvo un valor. Pero si ese que se entrega es Dios mismo, el Hijo de Dios, tiene un valor infinito. Y por eso lo que vamos viendo al final, cómo Jesús en el Jueves Santo nos quiere decir que lo que le va a pasar a él no es algo que lo cogieron de pronto, que él no lo esperaba, que lo cogieron y lo mataron en contra de su voluntad. Lo que el Jueves Santo nosotros estamos diciendo y reflexionando es que Jesús sabía a lo que se enfrentaba, aceptaba lo que se enfrentaba y lo hacía personalmente por nosotros. Nadie lo sacrificó, él se ofreció en sacrificio por nosotros. El Viernes Santo es el día en que reconocemos y recordamos que esa entrega fue precisamente a través del suplicio más grande que los romanos tenían, el más humillante, el más cruel, la cruz. Y esto solo se le hacía a los esclavos, solo se le hacían a la gente que eran bandidos en contra del Imperio Romano. y Jesús lo acepta. Es decir, que su palabra no era siempre palabra que se lleva el viento, que su palabra estaba firmada en sangre. Yo no sé, ustedes y yo estamos de acuerdo en que hay mucha gente que habla mucho, pero cuando llega el momento de la verdad, sale huyendo. Bueno, también tenemos gente que ustedes saben que habla, se entrega y muere por lo que él creía. Y así tenemos un José Martí en nuestra historia patria, o un Antonio Maceo, que muere de la misma manera, diciendo que él lo que defiende, lo defiende con su propia vida. Es decir, su sangre rubrica lo que ellos dijeron. Pues el Viernes Santo, Jesús rubrica con su sangre el amor que nos tiene a nosotros, la entrega que por nosotros le hace el Padre de su vida. Él nos está dispuesto a bajar a lo más bajo para que nosotros nunca podamos decir que Él no entiende lo que nosotros sufrimos. Él no entiende de soledad. Él no entiende de dolor. Él no entiende de que le den la espalda. Él no entiende que lo traicionen. Sí, porque todo eso se lo hicieron a Jesús también. Y por tanto, Él sufriendo eso, nos quiere decir a nosotros que a través de esa aceptación, de esa fuerza, vamos a entrar en una nueva dimensión. Por tanto, Él vamos a celebrar, vamos a vivirlo como esa entrega hasta el final en su muerte. Pero estos dos días que yo he dicho no tendrían mucho valor si no existiera este tercer día, eso que llamamos el día de la Pascua. Cristo no solo murió, Cristo resucitó. ¿Y qué es la palabra resucitar? Es todo el objetivo que nosotros tenemos que descubrir a lo largo de estos 40 días. Resucitar significa ir a una vida superior, bajar de una vida rastrera a una vida donde podamos estar en plenitud de lo que significa ser un ser humano, de lo que significa ser un cristiano, porque quien lo hace tiene vida eterna. Ustedes y yo sabemos que tarde o temprano este momento lo vamos a ver, el de la muerte. No por cruz, pero por cualquier otra cosa. Y siempre es triste porque despedimos a nuestros seres queridos y siempre es triste porque nos toca partir. Y siempre ir a un sitio donde ninguno de nosotros hemos estado nos da miedo. Pero sí que nosotros podemos saber una cosa. Lo que el Señor nos dice, Él el primero, Él como buen pastor, Él el que dio el primer paso, es que a esa nueva dimensión a donde vamos a ir, es una dimensión donde vamos a estar en plenitud de nuestro ser, aquellos que hemos sabido unirnos a Dios en Jesucristo, aceptar a Jesús como nuestro camino, como nuestra forma de ser, como la auténtica verdad, podemos llegar a esa vida, a esa plenitud de la vida. Y uno se pregunta, ¿y cuál es la plenitud de la vida? La plenitud de la vida es Dios. Y Dios, si buscamos en la Biblia qué significa Dios, cuál es la definición que podemos decir de Dios, nos la encontramos en San Juan, que dice, Dios es amor. Y siendo amor, amor es no un sentimiento, no confundamos el hecho de amor, porque hoy día se entiende la palabra amor como una palabra que vino del siglo XVIII para nosotros como un sentimiento. Yo tengo un sentimiento, amo, no tengo un sentimiento, no amo. No, en la Biblia amor significa buscar el bien de los otros. Es cuando uno es capaz de olvidarse de uno y pensar en el otro. Eso es amor. Bueno, pues en Dios nosotros queremos que es el infinito amor, es la plenitud del amor, es la plenitud del que se entrega totalmente, olvidándose de uno para pensar en los demás. Dios se olvidó de su felicidad, si ustedes quieren ponerlo, eterna, y pensó en su creación. Y por amor, por buscar el bien, hizo la creación. Por buscar el bien, nos envió a su propio Hijo. Por buscar nuestro bien, nos abrió el camino del cielo para que nosotros también estemos con Él. Él no necesitaba nada de esto, pero Él lo hizo porque buscó el bien nuestro. Y el Señor lo que nos dice es, si seguimos a Jesús, Jesús lo que hizo fue olvidarse de Él para buscar nuestro bien. Lo hizo en la última cena, lo hizo en la cruz, y ahora en la resurrección vemos el premio de la entrega de uno mismo. Por tanto, lo que el Señor nos dice en esa Pascua es que cuando llegue el momento no tengamos miedo, que Él pasó eso y Él está esperándonos del otro lado de esa dimensión. Es un cambio de dimensión. Algún día, cuando nos toque partir a nosotros también, si hemos creído en el camino, si hemos vivido la verdad y si hemos entregado nuestra vida a esta vida, pues entonces nos encontraremos con la plenitud en el más allá. Gracias a Dios, y esto es lo que nosotros estamos celebrando o nos estamos preparando en la Cuaresma, es que Jesús murió y resucitó. Dio fin a una dimensión pobre de esta existencia para elevarla a una dimensión nueva que nos permita tener la plenitud en el más allá. Hay personas que te preguntan cómo viven ustedes en Miami, en concreto en nuestra parroquia de Corpus Christi, esta Semana Santa. Bueno, para nosotros es como para toda la iglesia la Semana Mayor. La Semana Mayor significa que la fiesta más importante que tiene el cristianismo, la más importante, más que la Pascua de la Navidad, es precisamente la Pascua de Resurrección. Que un niño haya nacido, sí, perfecto, muy bonito, que el Hijo de Dios se haya hecho carne, fabuloso, eso ya es excepcional. Pero que el Hijo de Dios haya entregado por nosotros en la cruz y haya resucitado, eso me abre a mí una nueva existencia. Esa es la diferencia con la Semana Santa. Es decir, sí, vemos que la humanidad se transforma en el nacimiento de Cristo, pero es que me abre a mí la vida para una nueva existencia. Ahí es donde está la diferencia. Me afecta a mí personalmente el que Cristo haya muerto y resucitado. Por tanto, la fiesta esta es la fiesta mayor, y lo que nosotros hacemos en la parroquia es que todos los grupos, todos los distintos ministerios, pues tienen que trabajar en esta semana. Vamos a celebrar todos el triunfo de Jesucristo, que sí, que tuvo que pasar por el sufrimiento de la cruz, es verdad, pero que también es infinitamente mayor el gozo de la resurrección y el efecto en todos nosotros, también es verdad. Por ejemplo, en nuestra parroquia empezaremos evidentemente con el día de Jueves Santo, esa es la gran, mejor dicho, antes empezaremos con el Domingo de Ramos, que es precisamente la puerta de lo que va a ser después la Semana Santa. Y ese Domingo de Ramos, los que lo hayan visto, y si no, los invito a que entren en cualquier iglesia, lo van a hacer en lo mismo. Hay dos partes. Una parte lo que significa la procesión de los ramos, y luego lo que significa la Eucaristía en sí misma, donde se lee la pasión de Jesucristo. Nos tenemos que dar cuenta en este punto de que la procesión lo que va a recordar es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Aquellas palmas en alto, Hosanna al Hijo de David, bienvenido el que viene en el nombre del Señor, el que nos va a liberar, ese gozo y alegría de las grandes masas que luego se va a convertir en un crucifícale. Sí, por desgracia, no son opciones que cambian la de las masas, aunque en un momento dado pueden ayudar. Lo que realmente cambia es la conciencia y el compromiso personal e individual de cada uno de nosotros. Lo que transformó el mundo no fue esas masas gritándole gloria al Señor. Lo que transformó el mundo es un Señor que tenía confianza y conciencia de hacer lo que tenía que hacer, aunque se quedara solo. Y va a quedarse solo porque Pedro lo va a negar. Judas lo va a traicionar y los otros todos van a salir huyendo excepto Juan. Por tanto, vamos a ver este hombre que se queda solo. Y esto es lo que existe en todas las películas, cuando ustedes han ido al cine, que de pronto antes de poner las películas para decirles a ustedes cuáles son las películas que van a venir, le pone un trocito de esa película para que la gente vea y diga, oye, esta película me interesa, yo quiero venir a verla. Bueno, pues el Domingo de Ramos, después de hacer esa procesión, esa lectura del Evangelio es nada más que un anticipo de lo que vamos a vivir. El jueves nos vamos a centrar en lo que es una comida íntima, una comida de familia. Para entender lo que es la comida de Jueves Santo, deberíamos entender, y me imagino que algunos de los que me están viendo o escuchando me lo podrán entender, es como fuera la última comida que nosotros tenemos. Cuando salimos de nuestra patria, cuando salimos de nuestra isla, la última comida que tuve con mis padres antes de marchar, sabíamos que al día siguiente nos íbamos a separar, que no íbamos a saber cuándo nos íbamos a volver a ver. ¿Cómo es esa comida? ¿Es una comida íntima, nostálgica, triste, tal vez esperanzadora? Yo no sé, son muchos sentimientos entrelazados de las personas que hemos experimentado esa comida. Bueno, pues eso es lo mismo que Jesús está haciendo, es su última comida con sus discípulos. Él sabe que el fin está pronto y por tanto tiene que decirle las últimas cosas. Y en ese momento lo que dice es las cosas más importantes. Él ha hablado con ellos por 3 años, les ha estado explicando lo que es la mentalidad del Dios, del Padre, para todos nosotros. Y la única cosa que Él está queriendo ya es reducir todo. Esto es lo importante. ¿Y qué son las dos cosas? Bueno, pues en el Evangelio de Juan vemos cómo él nos va a hablar del lavatorio de los pies. ¿Qué significa eso? Significa que lo que es importante para un cristiano es el servicio. Jesús le dijo, yo no he venido a servir, no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Y por tanto, porque he venido a servir, hagan ustedes lo mismo. Lavado de los pies es tal vez el símbolo más bonito del Jueves Santo. Habla de algo que solamente los esclavos eran capaces de hacer. Era algo que es un rebajarse tan grande que ninguna persona libre permitía que eso lo hiciera. Por tanto, eso solamente era cuestión de esclavo. Y Jesús se hace esclavo. Esa es la razón por la que Pedro dice, por Dios, tú eres mi maestro, ¿cómo yo te voy a dejar que tú me laves los pies? Eso es cosa de esclavo. Y Jesús le dijo, si no te los lavo, no vas a tener parte conmigo. Es decir, si los cristianos no entendemos que nuestra vida tiene que ser una expresión del amor, es decir, del servicio, de la búsqueda de los demás, perdemos el tiempo. Por tanto, además de ese lavado de los pies, instituye la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento por el cual nos unimos a Jesús de tal manera que nos hacemos uno con Él. Aceptamos su entrega y nos comprometemos nosotros a hacer su entrega. Y por tanto, a partir de ese momento, cada vez que celebramos la Eucaristía y comemos, estamos diciendo sí a su entrega y sí, te prometo entregarme como tú te entregaste a los demás. Es el sacramento del servicio. Inmediatamente al Viernes Santo empieza lo que es la procesión, los servicios de Viernes Santo, donde vamos a precisamente a mirar lo que fue esa pasión. Vamos a leer otra vez la pasión. Y una vez leída esa pasión, lo que vamos a es hacer lo que se llama la adoración de la cruz, es decir, reconocer el amor tan grande de Jesús que se entrega en su cruz. Aquí en la parroquia lo que vamos a tener después es una procesión con la Virgen María, cosas que normalmente se hacen también en otras muchas parroquias, y el Cristo, y lo vamos a salir por las calles de este barrio nuestro, como una manifestación de duelo y una manifestación de amor y una manifestación de solidaridad. Si hubiéramos estado 2000 años atrás, hubiéramos dejado a Jesús estar solo, hubiéramos dejado a María estar sola. Y eso es lo que quiere decir, no estamos ahí, evidentemente, pero si estuviéramos, quisiéramos estar allí y hacemos la procesión del Viernes Santo. El sábado por la noche, ya cuando oscurece, es cuando nosotros vamos a celebrar la Pascua. Y la Pascua empieza con un fuego, el fuego de la Pascua, que recuerda cómo los cristianos antiguamente se reunían toda la noche para esperar ese amanecer que les hablaba de Cristo resucitado. Luego entramos con velas en la iglesia, en la oscuridad, y se hace un pregón pascual, se hace una manifestación del paso de la oscuridad a la luz que Cristo nos trae. Leemos la palabra de Dios y vemos cómo esa palabra va abriendo espacios de luz, va abriendo como un amanecer espiritual a través de todas esas lecturas. Celebramos la Eucaristía y ya con la alegría rompemos ya la oscuridad para que en plena luz nosotros podemos cantar con alegría: Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya. Y si Cristo ha resucitado, los que nos unimos a Cristo resucitaremos con Él. Como símbolo de ese morir y nacer, celebramos el bautismo. Aquí nosotros en nuestra parroquia tenemos una pila bautismal grande, donde el sacerdote y el bautizado se meten juntos en la pila bautismal. Y esa persona baja los escalones negros de la muerte para sumergirse en el agua. Es el agua que representa la muerte y la vida, que representa la sangre del Cordero de Jesucristo, donde se sumerge y dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sube por los blancos escalones de la vida hacia el oriente, en este caso para nosotros, el lugar por donde vendrá Cristo como nueva criatura. Y así vemos cómo esta persona que ha muerto y ha nacido en este sacramento del bautismo, recuerda que también nosotros un día morimos y resucitamos. Ok, 40 días que tienen que habernos llevado a esta Semana Santa, Semana Santa que tiene que llevarnos a reconocer qué cosas no estamos haciendo bien, qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas estamos haciendo para cambiarla, para que realmente cuando terminemos esta fiesta estemos alegres porque estemos más unidos con Cristo y por tanto más certeros que tenemos vida eterna. Para los cristianos la muerte no debe darnos miedo. La muerte es una graduación de una escuela en donde hemos estado unos años para entrar en la plenitud de la gran alegría de una casa paterna donde el Señor nos espera con todos nuestros seres queridos. No, la muerte no es la fiesta de muertos. La muerte es el ángel de nuestra hermana muerte que viene a buscarnos para llevarnos a donde Cristo está triunfando. El cristiano no es hombre de muerte, el cristiano es hombre de vida. El cristiano no es hombre de tristeza, el cristiano es un hombre de felicidad porque sabe qué es lo que tiene y sabe qué es lo que le espera. La vida tiene mucho valor porque a través de la vida llegamos a una vida mucho más superior.
Esta ha sido La Religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. La Religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La Religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos, y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes les suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: bárbaro, las ideas no se matan. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucars.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Este es el colmo del cinismo, este es el colmo de la desvergüenza, este es el colmo de eso que yo llamo que es el régimen que más ha odiado a sus propios nacionales.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, cubriendo toda la la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, Vida Positiva. Un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida. Con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
¿Qué tal, mis queridos amigos? Es un placer poder saludarlos en este momento. Y como siempre, este programa dirigido a Cuba y a diferentes rincones del mundo donde nos escuchan, con las palabras de esperanza que están enmarcadas en la palabra de Dios. Yo soy el pastor Juan Barek. Hoy quiero hablarles un poco sobre teología y cultura. Y la iglesia nunca puede dejar de hacer teología. Hacer teología es parte de la responsabilidad histórica de la iglesia. Sin hacerlo, la iglesia termina por serle infiel a la historia real en la que está inmersa. En otras palabras, queremos reflexionar acerca de lo que Dios tiene que decirle al hombre actual y a su cultura, porque le falta el respeto a la integridad humana en muchas ocasiones y se toma irrelevante para la sociedad. Por eso, los reformadores establecieron un principio teológico sobre el cual asumieron la responsabilidad de responder a la necesidad humana. Este es el principio: lo que no se asume, no se redime. Si el Logos eterno no asumía primero la condición humana, no podía subvertirla o transformarla. Por eso quiero que ustedes, como nuestros oyentes, presten atención de que quiero basarme en este mismo postulado para poderles decir que, a no ser que la iglesia se tome en serio la cultura humana, no puede ser el instrumento divino para asistir de alguna manera al ser humano. Por eso la importancia, la función de la teología es tomarse en serio la completa realidad humana para poder responder cristianamente ante ella. Entonces, la teología no es el estudio de Dios, es el estudio de lo que Dios dice acerca de la condición y la necesidad del ser humano. Por eso, yo quiero establecer con todos mis oyentes en el día de hoy que la doctrina cristiana es inalterable y que es por naturaleza supratemporal y supracultural. Es decir, ni el tiempo ni la cultura la pueden modificar. Pero la teología no se encarga únicamente de estudiar la doctrina tradicional de la fe cristiana, sino que utiliza este contenido doctrinal para responder al ser humano. En este sentido, la teología es de carácter contemporáneo y también entendemos que no puede ser contemporáneo de manera liberal, sin oír y entender primero la pregunta que embarga a la realidad humana. Por lo tanto, el cristiano que se prepara para compartir su fe con el mundo posmoderno debe tener profundidad bíblica y conocimiento del contexto cultural en lo que habita el ser humano. Cuando nos mantenemos ansiados en ambas realidades y aprendemos a vivir en una tensión saludable entre ambas, vamos a notar con el tiempo que la iglesia está tomando en serio su relevancia y genuina compasión. Si la iglesia de Cristo se niega a ejercer su rol teológico, dejará de oír las necesidades y las preguntas que deberá llevar el texto bíblico. Por lo tanto, se quedará sin interlocutor, sin hacer teología. Por eso la iglesia solo podrá ser una opinión para algunos, pero no adoptar una posición. Quiero que también revisemos el concepto de reino de Dios y cultura. Hemos dicho, por ejemplo, que la iglesia no está llamada a propagar su cultura humana, sino que debe asumirla y mediar a través de ella. Para promover la cultura del evangelio del reino, los axiomas éticos que encontramos y el estilo de la vida de una fe militante es muy importante. Por eso, el reino de Dios es el factor transformador de toda una cultura. Es por medio de la obra del Espíritu Santo, de manera sobrenatural, cómo opera el reino en la tierra. Por eso quiero dejarle las palabras de Jesús cuando él dijo a Pilato, en Juan capítulo 18, versículo 36, mi reino no es de este mundo. Esto significa que el reino no deriva ni depende de algo humano, aunque está entre los humanos. Por ser trascendente a la cultura humana, puede ser juez de ella y punto de partida de su transformación, porque el reino es la economía de la vida, según Dios, que es nuestro creador. Entonces voy a tocar aquí unos puntos importantes. Número uno, el reino de Dios previene que la iglesia busque matrimoniarse indisolublemente con los proyectos humanos, lo hace inmune a las utopías. Número dos, el reino de Dios provee los presupuestos teológicos necesarios para tener una visión crítica de la cultura y para establecer directrices claras del deseo absoluto de Dios para ella. Punto número tres, el reino de Dios es la dinámica de la vida conforme al diseño divino que debe inspirar todo organismo humano que tome en cuenta a Dios y sus proyectos de vida. Y número cuatro, entendamos que el reino de Dios es una experiencia vital con el Espíritu Santo, quien es la fuente verdadera, permanente de toda transformación sociocultural. Porque en este sentido, teológicamente hablando, el reino de Dios no es únicamente el ideal divino de vida colectiva, sino también el método para hacerla posible, lo cual se consumirá con la llegada del reino y del rey de la historia. Por eso, la evangelización integral. Cuando Constantino transfirió su afecto, vamos a decir, de los dioses paganos al Dios de la Biblia, abrió la puerta a lo que se conoce como la constantinación de la iglesia y la cristianización de la cultura grecorromana. Es decir, que la iglesia, que hasta aquel momento había evangelizado con denuedo y audacia al imperio, vio una desaceleración de aquel momento, de aquel proceso. Pues, en buena medida, mis queridos amigos oyentes, el nuevo Estado cristiano asumió las riendas de este proceso. Por eso quiero también recalcar que el resultado de aquella evangelización fue pobre y en muchos casos en una parte cosmética, pues solo se trataba de consagrar lo que había sido pagado y también indicado por Dios a los cristianos, porque en esos templos paganos fueron reacondicionados para ser la sede de muchas comunidades de fe. El calendario de celebración paganas fue alterado para dar alguna celebración conmemorando los sucesos bíblicos, tales como el nacimiento de Jesús, su crucifixión, etc. En el primer modelo, podemos notar un énfasis en la evangelización de la cultura como medio para transformar al ser humano, pero aquel intento terminó por ser algo superficial, una mera cristianización del paganismo. El segundo modelo es el de las misiones modernas al interior del movimiento evangélico. Pusieron tanto énfasis en evangelizar al individuo que en muchos casos mostraban antipatías por la cultura de estos individuos. Era una preocupación al estilo de rescate, donde lo importante era el valor intrínseco del alma eterna y del mundo exterior, su cuerpo y su cultura. Este segundo modelo tampoco fue capaz de evangelizar integralmente, esto es, producir una transformación en la persona tanto como en su realidad inmediata. Porque en la mayoría de los casos relacionados con este segundo modelo, los misioneros promovieron su propia cultura humana como un modelo ejemplar y transferible de una cultura, estamos hablando en este caso de la cristiana. Porque el tercer modelo es el adoptado por muchas congregaciones llamadas mesiánicas, en las que sobreenfatiza el reemplazar su propia cultura humana por la cultura de Jesús. Al hacer esto, se sublimiza la cultura bíblica, se romantiza al punto de pensar que eso por sí mismo tiene la capacidad de transformarnos. En este modelo se pone demasiadas expectativas en la asimilación de la cultura bíblica y no en la del Espíritu Santo. Por eso, en cuanto al modelo, es típico del protestantismo liberar lo que funciona sobre la premisa de que la iglesia tiene que actualizarse continuamente en relación en su enfoque cultural y en las ciencias. En muchos casos, ese intento por modernizar a la iglesia se ha comprometido, se ha dividido en su mensaje. Esa fue la tendencia hermenéutica de Rodolfo Bultermann, quien al final propuso, y noten ustedes, es importante, desmistificar de la Biblia para poder crear un cristianismo que va a estar armonizado con el intelectualismo de la academia no atlántica. Y de esta manera todo aquello que la sociedad moderna consideraba ilógico o fanático fue extraído de la escritura, como los milagros y todo aquello que hoy en día se conoce como lo sobrenatural. Por eso el modelo liberal termina por ser consistente con la ciencia y con la cultura moderna, pero infiel a la escritura, y de esta manera sacrifica la doctrina por su complejo de aceptación. El quinto modelo del que les quiero hablar en este día, lo llamaremos, diríamos, el modelo del reino de Dios. Y en este caso, el reino como economía divina de vida busca, mis queridos amigos oyentes, transformar tanto al individuo como su contexto cultural, al individuo por medio de la acción directa del Espíritu Santo, a la cultura por medio del individuo que ha sido transformado. Por eso es importante que podamos destacar que el Pentecostés, en un evento del Espíritu Santo que se repite 3 veces en el libro de los Hechos, es el primero de los que fueron mencionados. El Espíritu Santo se manifiesta entre los judíos. En el segundo caso, se derrama sobre los samaritanos. Y en el tercer caso, lo hace entre los gentiles. En otras palabras, el Espíritu Santo se manifiesta en cada grupo y en cada cultura en particular. Y esto nos muestra el respeto y la sensibilidad del Espíritu Santo con cada cultura. Por eso, en este modelo, no es suficiente con afectar uno y el otro. En los evangelios, los creyentes son llamados los hijos del reino. Al igual que Jesús, los hijos del reino se esperan en implementar sus valores, sus principios y, en general, la dinámica del reino de Dios sobre la tierra. Es decir, la iglesia es la comunidad neumática, la comunidad del Espíritu Santo, y por tanto le resulta inevitable transformar al individuo, y sin no poderlo transformar en su entorno, usando como base los principios éticos del Evangelio, estaríamos perdiendo el tiempo. Rabí Zacarías, que es uno de los que da muchas conferencias sobre estos aspectos, ha aludido al tema de la cultura. Y en esta ocasión queremos plantear que la cultura se puede dividir de tres formas: una cultura neonómica, una cultura heteronómica y una cultura autonómica. La primera, en ser mencionada, se refiere a teo, Dios, normos, ley. Por lo tanto, una cultura neonómica, en otras palabras, es aquella que está fundada y regida a partir de la revelación de Dios que encontramos en las Escrituras. Esto va implicando que se trata de la sociedad que va asumiendo como presupuesto que la Escritura tiene un carácter autoritativo sobre el individuo y sobre la sociedad en la que vivimos. La segunda es la cultura de tipo heteronómica, hetero, que quiere decir diferente. Normos, la ley, se trata de una cultura manejada a partir de un conglomerado de posiciones éticas contradictorias entre sí por reflejar visiones diferentes de la realidad. Lo que quiero decir, una sociedad que va aclarando en su visión distorsionada lo que es la verdad de la realidad del ser humano, necesitado de orientación espiritual. Por eso, en tercer lugar, yo quiero mencionarles la cultura autonómica, es decir, una cultura en la que cada individuo que forma el aspecto social va determinando qué va a hacer con su autoridad, con su guía redentora de sus decisiones y, por supuesto, su propia verdad y, por lo tanto, su reacción ética sobre cuál va a ser la manera en la que debe de actuar de acuerdo a sus responsabilidades. En este tipo de cultura, la verdad se ha automatizado, convirtiéndose en la mera opinión subjetiva de cada individuo. La verdadera y importante revelación, diríamos que es lo racional, que va comenzando por ser una normativa en la cultura autonómica. Por eso la sociedad posmoderna profesa ser una cultura autonómica, no solo por no estar fundada sobre los propósitos de una verdad autoritativa y una guía rectora, sino además porque se confiesa como secularizada. Estoy diciendo que en realidad es una necesidad espiritual que tiene un papel importante en el modelo autónomo. Es lo que entendemos la naturaleza divina de Dios revelada al ser humano. Tenemos que definir quién es Dios. Tenemos que definir la importancia de sus atributos. Nunca sabremos qué es el mal y cuáles son sus consecuencias, a menos que recibamos la revelación y la inspiración de lo que entendemos en los conceptos bíblicos. Por eso la cultura autonómica se niega a admitir su pecado, su maldad, su desviación, su falta de espiritualidad, Y esto tiene que ver con el hecho de que ha separado cada vez más el propósito de Dios revelado en su palabra, que es la Biblia, que para nosotros los cristianos, los católicos, los que seguimos a Cristo, es nuestra verdad. Sin conocer el propósito de Dios para el ser humano, vamos a carecer de pautas para juzgar el mal social y cultural en el que estamos viviendo. Por eso, casi concluyendo hoy, quiero decirles, en la posmodernidad es común referirnos al mal como un ministerio, una manera literaria y elegante de evadir una discusión a fondo sobre este tema. Esta visión difuminada e inserta del mal no proviene del ser humano, por no solamente practicarlo, pero porque se ha dejado desviar. Sin la revelación divina que viene por la palabra, el ser humano carece de conocimiento y del conocimiento de la verdad, de la santidad, del amor, de la justicia de Dios, que son las verdaderas realidades que una persona misma puede vivir en su plena relación con Dios. Sin tener a Dios dentro de nuestra ecuación en nuestra vida, hay una ausencia de pura verdad. La cultura autonómica es una cultura agonizante. Ella no es la referencia. Ella no es la verdadera y la absoluta. Están negando la santidad, el amor, la justicia, las virtudes, la divinidad de Dios. Por eso, a través de esta programación, yo le hago a usted un llamado para una experiencia de vida, no solamente con excelencia civil, pero un modelo a una realidad concreta de un cambio espiritual. La historia nos advierte que toda cultura autonómica termina siempre en la depravación y en el caos. Por eso resulta algo difícil precisar cuando vamos iniciando y denominando lo que entendemos también como la posmodernidad, algo que se ha ido ubicando en la apertura del siglo XXI y de lo que recordamos lo que se entendía el Y2K. Otros que lo fueron ubicando un poco antes en el tiempo de la perestroika y la caída del muro de Berlín, recordamos, en el año 1989. Incluso hay quienes creen que la posmodernidad comenzó con la llegada de la raza humana a la luna en 1969. En realidad, la cultura posmoderna es tan naciente que no tiene todavía partida de nacimiento y es igualmente complejo descubrir con exactitud lo que ella representa. En general, podemos decir de ella que es un tiempo en que se manifiesta una enorme avalancha de cambios. Y ese cambio que necesitamos es un cambio emocional, un cambio cultural, un cambio psicológico, pero por sobre todas las cosas, un cambio espiritual. Y mi llamado para todos ustedes es que hoy cada ser humano pueda reconciliarse espiritualmente consigo mismo y su Creador. Y solamente toma poder autoanalizarse, autocriticarse y destronarte del trono de tu vida para ser del Señor tu Salvador y tu Rey personal. Yo soy el pastor Juan Barek y quiero, mis queridos amigos oyentes y a todos aquellos que nos escuchan en Cuba y en muchos lugares del mundo a través de todas nuestras redes sociales y por estas señales, decirles que abran su corazón al amor y a la misericordia de Dios. Permítame orar por usted por unos segundos. Señor, bendice al pueblo de Cuba. Bendice a todos aquellos que te necesitan. Dales de tu amor y de tu libertad, porque todo esto te lo pedimos en tu nombre. Amén. Mis queridos amigos, que Dios los bendiga. Hasta pronto.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Esta es una pausa para la meditación. La famosa autora y conferencista ciega y sorda de nacimiento, Helen Keller, contestó una vez a un periodista que le preguntó, ¿qué sería peor que ser ciego? Tener ojos para ver, pero no tener visión, contestó ella. La falta de visión en la vida o de una especial imaginación creativa ha marcado el deterioro y la decadencia de civilizaciones, organizaciones e individuos en todos los tiempos de la historia. Si por algún motivo dejamos de ver o apreciar la totalidad de un panorama por observar los detalles con demasiado detenimiento, si de alguna forma nos preocupamos con la aplicación de soluciones rápidas y pasajeras a nuestros problemas, sin reconocer las profundas causas que pudieron haberlos creado, se nos escapará la apreciación y el análisis del total por lo minúsculo. ¿Cuántas veces aplicamos pequeñas vendas en tumores y huesos quebrados, reemplazando sueños de toda una vida con las preocupaciones minúsculas de las demandas cotidianas? ¿Cuántas veces nos ocupamos en planificaciones miopes, inmediatas, que nos roban la oportunidad de lograr metas más importantes de largo alcance? ¿Cuántas veces solo nos detenemos a vernos o considerarnos tal y como somos en la actualidad y perdemos la visión de qué o quiénes podemos llegar a ser en el futuro? Pero como somos humanos, podemos hacer mucho más que tan solo mirar o ver. Imaginamos, soñamos y visualizamos todas las grandes posibilidades que nos puede deparar la vida. Todos los grandes logros fueron siempre primero concebidos en la mente. La tecnología es tan solo un elemento subordinado a la imaginación humana. Tanto la industria como la tecnología, todos los inventos y adelantos de la humanidad, las artes y los logros de todo tipo que mejoran nuestra vida, no son solo el producto de la inteligencia humana, sino también de la voluntad y las aspiraciones. Nuestros logros personales tal vez no sean maravillosos. Nuestras aspiraciones tal vez no ayuden a desarrollar la cura para el cáncer, pero cuando disponemos de imaginación y sentido de visión, podemos considerarnos como individuos inteligentes y capaces, gente cambiante, progresiva y evolutiva, digna de todos los beneficios y bendiciones que la vida tiene para ofrecernos. Aplicamos el sentido de visión en todos los aspectos de la vida e inculcamos el sentido de lo posible en nuestros hijos, enseñándoles a que no se limiten solo a los detalles del panorama ni que pongan vendas en enfermedades fatales. Les enseñamos a que miren y encuentren el paisaje total, que investiguen la enfermedad en busca del tratamiento que lleve a la cura. Con ese sentido de visión, podemos bendecir a los demás con un profundo y sincero sentimiento de confianza, alentándoles a que alcancen aún hasta lo que crean imposible. Finalmente, hacemos todo lo que podemos. Llegamos a ser todo lo que podemos ser, cuando recurrimos a nuestra capacidad espiritual y mediante ella tratamos de lograr nuestra visión. Cuando dedicamos tiempo para meditar y analizar, para descubrir quiénes somos y por qué estamos aquí, tomamos el timón de la vida y recargamos el alma con la energía del propósito. Esta fue una pausa
para la meditación.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Bienvenido a La Religión en Radio Martí. Les habla Obay Oriate, Ernesto Pichardo, presidente de la Iglesia Lucumí, Babalú Ayé. Y hoy tenemos nuestro invitado, el abogado Jorge Duarte, que es muy conocido aquí porque es un hombre histórico. Fue el que ganó el caso de nosotros de la Iglesia en la Corte Suprema de los Estados Unidos, gracias a él, a su gran trabajo. Bienvenido, Jorge.
Gracias, Ernesto.
Y muchas bendiciones para el pueblo de Cuba y todos los radioescuchas a través del mundo que le interesa el tema de la religión lucumí. Hoy en día tenemos que hablar así porque nuestra religión se ha globalizado y es importante que se entienda de esa forma, aunque sabemos que históricamente la cuna, ¿no?, de donde emana esta religión en la isla de Cuba. Hoy el tema que queremos concentrarnos en los otros programas anteriores, ya hemos hablado del caso de la Corte Suprema, los pasos, cómo funcionan las cortes aquí en los Estados Unidos, cómo se coordinó el caso, cómo se estableció, cuándo ganamos, cuándo perdimos y llegamos a la finalidad ya de la Corte Suprema y el fallo a favor nuestro. Pero nos falta una parte y por eso he invitado al abogado Jorge Duarte para entrar ya en esta otra parte, y es... Ya tenemos la protección de la primera enmienda para practicar las ofrendas de animales, ¿no?, legalmente clasificadas como el sacrificio, ¿no?, de animales ritualísticos, ¿no? Pero ahora vamos a hablar porque en todos los países existe un sistema de sanción social. Hay dos tipos de sanción social en todos los sistemas. Varía de un país a otro, ¿no?, pero todos tienen esto en común. Está las sanciones formales y las sanciones informales. Déjeme darle un poquito de contexto a eso, Jorge, antes de entrar entonces en el tema de nosotros, para que vayan apreciando cómo funcionan estas dos partes, ¿no? Uno de los aspectos en la estructura de una sociedad de gran importancia con respecto a sanciones es el sector religioso. Cuando las instituciones religiosas van enfrentando algún tópico nuevo que se va convirtiendo en ofensivo o controversial para la religión, y llega un punto que por mucho que haga la institución religiosa para contener o suprimir lo que consideran ellos ser ofensivo, se les va de la mano. Y cuando se les va de la mano, no les queda otra que buscar sanción oficial, la formal, ¿no? La formal siempre tiene que ver con la parte legal, con la parte política, ¿no? Es donde se hace un cabildeo, sea el gobierno municipal o de provincia o estatal o lo que sea, incluso aquí en los Estados Unidos, ¿no? Se va más arriba todavía, que sería el gobierno federal, buscando que se pasen leyes regulando haciendo o una abolición o criminalizando, dado el caso, lo que ellos consideren que sea ofensivos. Por ejemplo, en la antigüedad, una de las cosas que tenía sanciones muy fuertes, pero eso viene desde el código canónico de la Iglesia Católica, venía lo que llamamos, conocemos como blasfemia. En la antigüedad, lo que se considera un acto de blasfemia, mira, ya a los 3 minutos estabas ya con un problema legal, encarcelamiento y además, ¿no? Así es como funciona esto. La religión considera que era X cosas son blasfemias, ya. Pero hay que criminalizarlo, hay que regularlo, ¿no? En el caso de nosotros, la Iglesia Luco Mibabaluaye, eso fue lo que intentaron. No fue blasfemia, pero ellos consideran ser que es ofensivo la ofrenda de animales en el contexto religioso, y por tanto, el sector religioso de las denominaciones religiosas cristianas que había en Hialeah hicieron protestas y hicieron ejercieron toda la influencia y poder que tenían dentro de la comunidad al máximo potencia, dado el caso que iban a poder parar en nuestras prácticas religiosas. Entonces fueron a los políticos, ¿no?, a los concejales y al alcalde, y después pasen leyes prohibiendo estas prácticas. Y así es como podemos apreciar, ¿no?, cómo en la dinámica, cómo juega el informal con el formal. Ahora tenemos, pasamos ya por esa parte donde la sanción informal y formal, la Corte Suprema de los Estados Unidos echó todo eso abajo, ¿no?, y puso la primera enmienda de la Constitución de manera neutral, el derecho a culto que tiene todo el mundo en este país, ¿no? Así que la Corte fue la que determinó eso. Pero queda otra parte que es importante que se comprenda. Cómo en los marcos de la ley, cómo la ley define el buen trato a los animales aquí en este país, qué es lo que consideran ellos actividades o acciones o actos que sean de crueldad, ¿no?, que eso está bien regulado. Y en esta sociedad existe, dentro de ese tema de los animales, dos cosas. Podemos hablar de la parte formal, que ya están las leyes ahí protegiendo los animales, el bienestar del animal, y tenemos organizaciones, instituciones muy poderosas en este país, que son las que se concentran y constantemente están investigando y asegurando que no son no forman parte de la institución del Estado ni del gobierno, no forman parte del gobierno. Estos son entidades o corporaciones independientes que se dedican a estar investigando y tratando de sancionar cualquier actividad que ellos puedan documentar, para entonces llevárselo y presentárselo a la fiscalía, ¿no?, y a la policía, para que entonces el aparato formal jurídico este, ¿no?, sea el que actúe y aplique la ley. Entonces, en Cuba realmente hay una libertad con respecto a la ofrenda de animales muy diferente, está muy, no tiene casi ninguna regulación en comparación al nivel de regulación que hay aquí. Aunque sabemos que recientemente hay un movimiento en Cuba que está tratando de que Cuba también empiece a pasar regulaciones restringiendo todas estas cuestiones con los animales. O sea, eso es tan candente en estos momentos. Así que vamos a dar una buena idea, ¿no? Porque es importante para que aprendan hacia dónde van con estas influencias extranjeras que están entrando en Cuba de defensores de animales. Los Estados Unidos es el perfecto modelo para entender hacia dónde va y si debiéramos de explicarlo lo mejor posible. Así que, Jorge, te lo entrego a ti para que nos hables un poco de cómo la ley se definen estos términos y cómo se aplican.
Gracias, Ernesto. Es un momento oportuno porque, como dices, en Cuba se está tratando el tema entero de si los animales tienen derecho o no. Para empezar, te quiero decir que con tanta regulación que existe en los Estados Unidos sobre este tema, los animales se siguen considerando propiedad y no similares a, ni a personas, ni de hecho hasta corporaciones que tienen derecho en sí.
Sí, ese fue un gran argumento en el Congreso de los Estados Unidos en el 1965, que fue cuando se pasó el acto del bienestar, fue la frase, el welfare, en inglés, welfare, el bienestar del animal. Pero el argumento, ¿no?, de estas mismas organizaciones defensoras de animales, ellos querían que se reconociera el animal como si fuera un humano, básicamente.
El Congreso dijo,
esto hasta ahí no, ¿no? Siguen siendo propiedad.
Porque la ley no le da derecho, no los considera como entidades que tienen sus derechos dentro de la ley. Todo esto empieza de los tiempos antiguos aquí en los Estados Unidos, donde empiezan las leyes en contra del abuso de los animales por medio de sobrecargar a los animales, de hacerlos...
El maltrato físico, de transporte.
El maltrato físico, pero con cuestiones de trabajo, de trabajando al animal, como se ve
en el campo.
En el campo,
un buey, por ejemplo. Un buey, un carretón en el medio del campo, cuando los Estados Unidos todavía era una sociedad fundamentalmente agrícola, ¿no? El maltrato ese de sobretrabajar, ¿no?
Sobretrabajar.
Sí.
Entonces de ahí también entra lo que es privar al animal de agua, de comida o de un techo en climas donde hay frío severo.
De protegerlo del ambiente, básicamente,
¿no? Del ambiente,
el frío, el agua, la lluvia, ¿no?
Bueno, no sé la lluvia, pero por lo menos extremos que puedan ser dañinos para el animal.
Sí.
Entonces también la última parte, que es donde entramos en el tema, es mutilar o matar a un animal de una forma cruel o, como se está hablando ahora, la matanza innecesaria de un animal. El consumo del animal siempre se ha considerado que es necesario.
Necesario, sí. Lo sacan del término innecesario.
Y como recuerdas, sí, lo que la ciudad de Hialeah trató de hacer es decir que, o legislar, que la matanza para propósitos religiosos no era necesaria, pero si te ibas a consumir el animal, entonces, mientras no hicieras ningún acto religioso alrededor del consumo del animal, entonces estabas dentro de la ley.
Pero entonces en el consumo hay otra serie de leyes muy complicadas, muy extensivas, que regulan el consumo del animal, como los mataderos y además, ¿no?
Sí, la matanza en sí tiene que ser instantánea y no puede o no debe causar dolor. Por ejemplo...
Ah, o sea, causarle la anemia... cerebral,
sí.
O sea, que el animal se desmaye instantáneamente. Para esa manera no reconoce lo que... No sufre porque no tiene conciencia en ese momento.
Cortarle la carótida, que le priva al animal de oxígeno, al cerebro. Pero
ya eso se sabe que instantáneamente causa el desmayo.
Causa la pérdida de sensación, sí. Y se supone, vaya... Nunca ningún animal nos ha hablado de eso, pero se supone que no
pero científicamente cause... las personas que se dedican a estudiar eso saben y han testificado que sí, que efectivamente a la vez que tú le cortas la yugular, la arteria central del animal, ahí mismo le cortaste el oxígeno, ahí mismo se desmaya. Eso.
Sí, y se compara a cualquier otro tipo de trauma severo, como a una persona le mete un tiro, una puñalada, algo de
exacto.
Eso. De hecho, no siente dolor en ese momento, ¿no?
Exacto.
Es durante el periodo de recuperación, etcétera, que se siente el dolor. Las leyes regulan también el enjaular de un animal o abandonar un animal, en otras palabras. Las jaulas, los animales tienen, no quiero decir que tienen derecho, pero deben ser ejercitados o deben tener acceso al ejercicio. Eso me trae muchas veces al tema de las grandes granjas aquí en los Estados Unidos, que los pollos y las vacas y todos los tienen...
encerrados y unos pegados con el otro, no tienen espacio para moverse.
Y
están bien restringidos.
Es bien restringido, que en verdad un examen cercano de eso te indica que eso es crueldad de animales, como se define en esta forma. Porque
de hecho, casi todas las grandes fincas.
Las grandes corporaciones.
Las grandes corporaciones, la industria de los huevos, ¿no? Básicamente. Estamos hablando de millones de gallinas ahí poniendo y no tienen ni manera de moverse unas con las otras. Es pon huevo y pone huevo y pon huevo y sigue poniendo huevo. Tienen acceso a agua y comida, eso sí. Mm. Que es parte también de las regulaciones.
Y las vacas también, no dejar que se muevan.
Sí.
Ablanda la carne. Se supone que la haga más sabrosa para ingerir, porque el animal no está desarrollando su musculatura. Está completamente...
Sí, esas fincas yo las he visto. Son impactantes, ¿no? Porque tienen este animal con... tan grande que es, ¿no? Y los tienen constantemente consumiendo comida, alimentos que con vitaminas y cuanta cosa que le meten ahí para, y es constantemente, no tienen para dónde moverse, ¿no? Están encerrados y están mirando hacia abajo y come. Y entonces los tienen para la industria, tienen una dieta de X semanas para el crecimiento del animal. El animal no está teniendo ejercicio ni nada de eso, para que, como tú dices, para que la carne no se endurezca. Y es tanto el alimento que le ponen que cuando ya llega a cierto punto, ciertas semanas de alimentación bajo ese sistema riguroso, ya tienen que enviar ese animal al matadero para controlar, ¿no? La carne y la calidad, entonces es una cosa.
Y como cuesta más dinero, es una forma bien eficiente de corporativa, ¿sabes? De criar y hacer el mercadeo de la carne aquí en los Estados Unidos. Cuando te encuentras un animal que ha sido criado de la forma típica que se conoce, que es en una granja, que se deja, como se llama, corretear por ahí, ¿no? Se convierte en una delicadeza.
Sí.
Y se vende más caro los huevos de ese animal. Huevos de gallinas no enjauladas cuestan dinero extra. Otra cosa que vemos regulada es pelear animales en los Estados Unidos. La tradición hispana estuvo establecida por cierto tiempo aquí en la Florida, pero de hecho no pudo prevalecer.
Yeah, pero la pelea de gallo ha sido también una tradición americana, especialmente en los campos, ¿no? En las áreas rurales, no en las ciudades, pero en las afueras. Pero ya hoy en día casi todos los estados han prohibido la pelea de gallo.
Correcto, correcto. Se considera
en Puerto Rico hace poco. Lo quitaron, lograron quitarlo hace unos meses atrás. Sí.
Pero es una tradición cubana, que los cubanos trajeron aquí a los Estados Unidos y
en Puerto Rico la pelea de gallo era el deporte nacional.
Sí, entonces, pero eso ya ha sido sancionado, se considera ilegal la pelea de los animales. También el envenenamiento.
Y la pelea de perros también.
Perros también.
Eso también está prohibido.
Sí.
Que aquí se peleaban muchos perros también.
Sí. Entonces, la crueldad comprende muchas facetas. Cuando alguien, por ejemplo, le pone veneno a un perro, un gato, que se ha convertido en un problema.
La idea esta de que el perro del vecino o el gato del vecino se cuela en la propiedad mía, estoy cansado, se esté colando aquí, le voy a echar veneno para que se muera. Eso es ilegal por completo.
Sí, pero en verdad la ley se concentra en lo que es la tortura o atormentar un animal, y ahí es donde entra el proceso criminal en vigor.
El maltrato también, ¿no? O sea, el darle golpe al perro. Tú sabes que a veces se acostumbra, gente que acostumbran a regañar al animal, ¿no? A regañar al perro. Entonces lo que le dan una bofetada al perro, una patada al perro, todo eso es ilegal.
Sí, se puede convertir en un acto de crueldad ilegal. Entonces, se tiene que considerar cuáles son los parámetros de la ley para poder apoyar lo que es las prácticas religiosas, el consumo de alimentos, la convivencia con los animales, pero también poder prohibir y poder fichar, ¿no?, a esas personas que por algunas razones sadísticas quieren quieren hacerle daño a los animales.
También es ilegal bestialidad. Se me había olvidado eso, se me acaba de ocurrir. La bestialidad. Aquí en los Estados Unidos y en países latinoamericanos es bastante común ver eso en los campos. Y eso está prohibido en la mayoría de los estados aquí también.
Pues de una forma práctica, el caso nuestro...
O sea, lo consideran un abuso sexual al animal.
No te puedo comentar mucho de eso.
No, pero pero es importante porque es parte de la prohibición también. Claro, podemos cuestionar el estado psicológico de la persona que esté envuelto en eso, pero en las culturas hispanas como las nuestras, eso ocurre bastante. Eso ocurre bastante. Aquí no se puede hacer nada de eso porque es ilegal también.
Pues entonces,
yo estuve hace un tiempo atrás en el estado de Washington, pero no Washington DC, ¿no? En Washington, el estado allá en la parte oeste, punta oeste de los Estados Unidos, y estaba trabajando por allá religión, y un día en la mañana cuando prendo el noticiero había tremendo corre-corre con la policía, que estaban cayéndole atrás a un vehículo que llegó a la emergencia del hospital, dejó a un hombre, lo bajó del vehículo, lo bajó del vehículo y lo dejó en emergencia. El hombre resulta que venía sangrando. Y le cayeron atrás al carro, el carro se fue, ¿no? El chofer se fue y le cayeron atrás. Lo encontraron en una finca de bestialidad. O sea, estaban, la gente, los americanos pagaban para estar teniendo sexo dentro de esta finca con diferentes tipos de animales. En este caso fue con un caballo. Y el señor tuvo grandes problemas físicos debido a esa actitud. Y después que le salvaron la vida en el hospital, lo metieron preso. Y la policía cayó sobre esa finca y preso todo el mundo. Y se llevaron los animales. Porque aquí también aquí hay fincas autorizadas o reconocidas donde cuando confiscan los animales que han sido abusados y además van para esas fincas, que son fincas privadas, pero están autorizadas, ¿no? Bajo las leyes del estado, de la municipalidad, etcétera, y los ponen a cuidado de ellos.
Sí, donde yo tengo problemas es cuando, bueno, naturalmente de todo el tema que acabas de hablar, pero cuando se le da el poderío del estado a una organización privada, porque para la policía es más eficiente dejar que una organización especializada sea la que haga enforce las leyes en contra de la crueldad de animales. De hecho, hoy en día tenemos un estatuto que fue definido por el caso nuestro, en el cual existe la exención religiosa para la matanza de animales, que mientras la matanza de ese animal sea para propósitos religiosos y sea a través del método de cortarle la carótida instantáneamente al animal, no se considera como crueldad.
El otro punto que nos falta, que es importante que se sepa, sacrificio de animales, aunque está protegido y autorizado, el tema de hacerlo en lugares públicos. O sea, aquí no te puedes simplemente parar en el medio de la calle y matar un chivo, porque eso va a traerte problemas. Las aguas, en los montes, ¿no? O sea, los lugares públicos, tienes que demostrar que es por un acto religioso, número uno, y número dos, están exigiendo de que tienes que dejar el sitio limpio, ¿no? No puedes dejar arrojar basura o dejar bolsas o otros vasos, pomos, El animal tienes que terminar y llevártelo. Tienes que llevarte el animal del sitio. No puedes dejarlo ahí a que se pudra tampoco en la vía pública. Esa es parte de las regulaciones que hay también, de la manera que lo están manejando. Entonces, bueno, hemos llegado al final. Por supuesto podemos seguir con todo esto, pero por lo menos hemos podido dar un poco una idea, ¿no?, de cómo funcionan las leyes aquí y la puedan comparar a la flexibilidad o la falta de regulación en comparación que existe en las islas de Cuba. Muchas más gracias por compartir conmigo, Jorge, te lo agradecemos. Y bueno, hasta el próximo programa, que ya entraremos en otros tópicos interesantes, estructurales en la historia de las religiones en Cuba. Una vez más, ki olorum nakbe. Que la bendición de Olofrin los alcance a todos y hasta la próxima.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.